La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Cerramos aquí un lapso que habíamos abierto sobre las religiones tradicionales africanas, pues que venía, había sido cubierto, creo yo que bien cubierto, y había sido merecidamente también cubierto por una semblanza de Joseph Kiserbo y también por un análisis, la reflexión sobre los acontecimientos que habían acaecido a lo largo del 2006. Pero no habíamos olvidado que estábamos hablando de las religiones tradicionales africanas el año pasado y continuamos en ello. En el continente africano viven o sobreviven, Antonio, en la actualidad cerca de 950 millones de seres humanos. En general, casi todos se dicen adeptos de alguna de las grandes religiones. Los cristianos alcanzan un 17%, estaríamos hablando de unos 160 millones. Los musulmanes son más, son un 38%, unos 350 millones, y los nuevos movimientos religiosos, casi todos de índole, digamos, cristiana, forman un 6%, unos 60 millones, si bien los adeptos de la religión tradicional africana son algo más de 200 millones, un 21%, Antonio.
Pues sí, a propósito de estadísticas, voy a contarte una anécdota porque para saber que hay que tomarlas, en fin, con pinzas. Estando yo en Bamako, en la capital del Malí, le preguntaba a un amigo musulmán que me acompañaba, porque en Malí solo hay el 2% de cristianos, y mira la respuesta que me daba, muy esclarecedora. Dice, los musulmanes somos el 90%. Dice, los católicos solo son el 2%. Y los paganos de la religión tradicional africana son el 100%. Quería decir mi interlocutor que el africano se pone las religiones venidas de fuera, tanto el islam como el cristianismo, como si fuera un sombrero, porque el corazón permanece fiel a la religión de sus antepasados. Y entonces en los momentos cruciales de la vida va a reaccionar como lo hicieron sus ancestros. De manera que irá a consultar al adivino o al hechicero, si ve que los remedios tradicionales, los remedios de la medicina moderna no tienen efecto, o va a ofrecer un sacrificio a los espíritus de sus antepasados, o va a protegerse con un amuleto, los famosos gris-gris. O sea que es una cosa que es tan profunda que recuerdo la reflexión que me hacía el arzobispo de Bobo Yulaso, Monseñor Sanón, que es un gran teólogo, y él me decía, ante un acontecimiento doloroso o una catástrofe, mi primera reacción visceral es el miedo. Dice, porque yo ya temblé antes de nacer en el seno de mi madre. Dice, luego viene la reacción de la fe cristiana, fruto de un raciocinio posterior que está basado en la fuerza liberadora del bautismo de Jesucristo. Dice, pero eso no nos impide de temblar.
Antonio, según un estudio que dabas tú, realizado por Monseñor Chidi Denis Asizo, los adeptos de la religión tradicional africana habrían disminuido en el siglo pasado de un 90 a un 30%.
Bueno, sí, justamente porque ha habido pues esas grandes campañas de evangelización. Sabemos que hay países que ya pues los cristianos son más numerosos que los paganos, pero vamos siempre por lo que decía antes, ¿no? Ahora, en algunos países de África, por ejemplo en Sierra Leona, en Benín, Madagascar, pues los paganos representan casi la mitad de la población. Hay bastantes africanos que encuentran en el cristianismo algunos de los principios que orientaban su vida en la religión tradicional africana. O sea que no es tampoco borrón y cuenta nueva cuando se convierten, sino más bien una superación de unos ciertos valores que ya tenían. Entonces se sienten auténticamente africanos y cristianos al mismo tiempo. Es todo el esfuerzo ese que se hace, lo que se llama la inculturación del evangelio, o sea, hacer el evangelio que pueda ser compatible con las diversas culturas, los diversos pueblos africanos. Y además, pues tenemos también que la religión africana tradicional orienta a unos 200 millones de fieles y luego indirectamente, como decía antes, influye en otros 400 millones de africanos. De forma que las creencias, los ritos y los principios básicos de la RTA tomaron consistencia a partir de los mitos de los orígenes que se han conservado en el patrimonio cultural colectivo de los diversos pueblos.
Antonio, yo creo que lo mejor, para que todos nos entiendan perfectamente lo que hablas de las religiones tradicionales africanas, sería poner unos ejemplos que seguramente pues también pueden ser ejemplos vivos que tú hayas visto.
Pues sí, mira, vamos por ejemplo, porque claro, cada pueblo tiene sus mitos de orígenes, pero son muy parecidos, ¿no? Sobre todo en los pueblos bantú, pues son bastante parecidos unos a otros. Y así, por ejemplo, el pueblo Ashewa es el pueblo que está principalmente en Malawi, pero desborda también sobre Mozambique, que le llaman allí los Anyanza, pero es lo mismo que los Ashewa, y luego también sobre Zambia, ¿sabes? Que forman un grupo étnico de unos 20 millones de personas. Entonces, el mito de los orígenes cuenta cómo Dios, que ellos llaman el nombre de Chauta, vivía sobre las nubes. Y la tierra estaba en aquel momento árida y estéril, porque aún no había llovido. Entonces Chauta hizo llover sobre la montaña en Salañama, que es decir, la montaña de la carne, del alimento, porque es de ahí que luego vienen los animales, ¿no? Y luego preparó al pie de la misma un lugar fértil, fecundado por tres ríos que nacían de las entrañas de la montaña. Los que conocen el relato bíblico del Génesis pueden ver una cierta similitud con el paraíso, con el Edén. Acto seguido, Dios bajó de las nubes y traía de la mano a la primera pareja humana, al hombre y a la mujer. Venía como un papá que le da la mano a sus hijos. Y luego detrás de ellos seguían todos los animales, un gran cortejo, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, los grandes y pequeños, cada uno según su especie. Acordaros del arca de Noé. Y es que hay unas semejanzas que uno dice verdaderamente, y yo creo que es el mismo Espíritu de Dios que ha ido inspirando estas cosas a los diversos pueblos. Y entonces la primera huella humana, el primer pie que se puso en la tierra, quedó grabado en la roca. Y dicen los aniayas que aún puede verse en la montaña. Chauta dio al hombre dos herramientas para cultivar la tierra, una azada y un machete. El machete o katana para ir cortando la selva y la azada para cavar la tierra. Y a la mujer pues le dio dos utensilios de cocina para preparar los alimentos, una olla y luego el pilón para pilar el mijo o el maíz.
Como estarán pensando, yo creo que muchas mujeres en estos momentos, este Dios es un tanto machista, ¿no?
No, porque a la mujer le dio también...
Los utensilios de cocina.
Bueno, es que es la división de los trabajos masculino y femenino, como tal como el pueblo Chauta, el pueblo este Añanza los tiene. Entonces no se diferenciaban los animales domésticos de los salvajes, porque no existía hostilidad entre ellos y los humanos. Todos los animales vivían felices, los ríos rebosaban de peces, los árboles crecían formando un bosque espeso que le llamaban el casitu, que era el templo de Chauta. Entonces, cierto día, estaban el hombre y la mujer jugando con dos pedazos de madera y al frotarlos, pues se calentaron. Y después surgió el fuego. Querían guardar ese fuego y lo colocaron en el bosque. Y claro, los pobres, sin saber las consecuencias, provocaron un incendio peor que el de los gallegos, que destruyó los árboles, dejó un montón de cenizas humeantes. Claro, los animales, huyendo de las llamas, pues se tomaron miedo a los humanos. Solamente dos, la cabra y el perro, se refugiaron en la choza junto con los dos primeros seres humanos. Y los demás huían. La cólera invadió los corazones de los seres humanos y también de los animales, y entonces a partir de ese momento comenzaron los hombres a cazar los animales y estos empezaron a vengarse del hombre, de manera que se arruinó la armonía primitiva, y así pues se creó esa floresta donde es la casa de los animales. Chauta mismo, sofocado por el humo, molesto por la olor a quemado y contemplando la contaminación provocada por la sangre derramada, pues no aguantó más vivir en este mundo, donde el hombre había sembrado el odio y el caos. Y así pues regresó a su morada anterior sobre las nubes y dispuso que al morir los humanos pues se juntaran con él como espíritus. Y así, para permanecer con vida sobre la tierra, los hombres y las mujeres deben ir al bosque sagrado para rezar a Chauta y a los espíritus de los antepasados, cada cual en su aldea.
Antonio, oyéndote, escuchándote, me acordaba ahora de los comentarios que hacíamos, esa semblanza que hacíamos sobre Joseph Kiserbo, y ya también la relación que hacíamos con un maestro anterior de Joseph Kiserbo, que era Cheikh Anta Diop, y precisamente lo que exponía Cheikh Anta Diop, esa relación del África negra con la cultura egipcia, de los faraones negros, esa vía de comunicación que había tenido que haber entre el África tradicional, el África tradicional, la cultura tradicional, con lo que es la base de nuestra civilización, con lo que es la base de la cultura clásica. Y también no son pocos los académicos que hacen, establecen esa relación de la cultura tradicional africana, lo que acabamos de escuchar ahora mismo, y la influencia que tuvo que tener con aquellos que escribieron
los mitos los de los orígenes, claro.
Los mitos de uno con los mitos de otro, con lo cual podría ser un poco la base de muchos escritos, ¿no?
Si los arqueólogos y los antropólogos han encontrado los huesos antiguos, humanos más antiguos, en el Valdai, allá en el Valle del Rift, por allí por el norte entre Tanzania y el sur de Etiopía, ¿no? Pues en fin, no sería nada improbable que también el origen de todos estos mitos, que sabemos que luego también pasa a Sumeria, en fin, Egipto, o sea que vengan todos del tronco común, eso no tenía nada. Por eso decía yo que al fin y al cabo es el espíritu de Dios, esa sabiduría que está en la humanidad, en todas partes, ¿no? Yo lo considero eso, pues que cada pueblo tiene una especie de Antiguo Testamento. Lo que nosotros tenemos codificado en la Biblia, que llamamos, que la hemos heredado del pueblo judío, y luego pues en los demás pueblos que también tienen sus ritos, sus libros sagrados, ¿no?
Antonio, ya cuando hacíamos la introducción a las religiones tradicionales africanas, nos expusiste un poco qué eran los Miyambo.
Bueno, es que los Miyambo es la otra parte importante que forma el núcleo de la religión junto con los mitos de Orígenes, y es porque como no hay nada codificado ni escrito, pues justamente es la decisión de Dios de ocuparse de la humanidad, hablando aquí del pueblo Añansha, pues entonces se crean unas costumbres, que es una manera de vivir la vida que es agradable a Dios. Entonces la humanidad, privada de esa presencia de Dios que proporcionaba orden, entendimiento al mundo, pues tiene que buscar alianzas con los genios de la naturaleza, con los animales, por eso cada etnia, cada clan tiene su tótem, y también establecer alianzas con los espíritus de los muertos, con sus antepasados. Entonces estas alianzas constituyen en cada pueblo el Miyambo, queríamos decir, los usos y costumbres tradicionales que son obligatorios para todos los descendientes y que regulan así pues todos los aspectos de la vida de las personas, de acuerdo también con su ambiente y sus realidades. Acuérdate que hablábamos de los pueblos pastores, los pueblos agricultores, las cortes reales, pues bueno, cada pueblo tiene sus costumbres de acuerdo con lo que es importante para ellos para sobrevivir.
Sobre todo, Antonio, podemos contemplar estos Miyambo como, digamos, una guía de supervivencia. Eran conocimientos, sí, digamos, ancestrales para que el clan pudiera sobrevivir.
Sí, porque claro, a fuerza de, igual que se descubrieron los remedios de las plantas, a fuerza de probar y experimentar, y claro, pues antes de encontrar una planta que curaba una enfermedad, ciertamente que se cargaron a muchos enfermos, ¿no? Pero bueno, es la única forma de hacer una cosa desde experiencia. Pues lo mismo quizás también para reconciliar unas personas con otras, pues encontraron un símbolo, como por ejemplo el otro día decía yo, este símbolo de la sal que se ofrece, la sal que es tan importante para la comida, pues también para poner sal en las relaciones humanas, pues hace falta que aquel que se siente ofendido, pues que reciba la sal de aquel que lo ofendió para poder perdonar. O sea que son cosas muy interesantes que poco a poco pues nos damos cuenta que esos Miyambo fomentan los valores como la hospitalidad, el cariño, el amor, la unión, la gratitud, el trabajo, la ayuda mutua. O sea, ellos creen en un ser supremo que está muy alto, como ellos dicen, por encima de las nubes, y que da sentido a ese mundo misterioso y sagrado, pero luego al mismo tiempo hay otras personas que mueren, que se quedan entre nosotros y Dios, y que pasan a vivir en ese mundo de los antepasados, que es un poco como un mundo de los espíritus, un mundo invisible. Y entonces los que quedan aún en la tierra, al mismo tiempo que son como eslabones que han heredado la fuerza vital de sus antepasados, pues al mismo tiempo tienen también que tener contentos a sus antepasados, y es por eso por lo que ofrecen sacrificios porque Dios, como es bueno, no necesita los sacrificios, los necesitan los antepasados, que se ponen enfadados con nosotros si no nos ocupamos de ellos. Entonces, entre estos ritos, el principal, como decía antes, es el perdón, sobre todo el perdón definitivo. Cuando una persona acepta la sal de la otra, ya se acabó aquello de perdono pero no olvido, eso no debe existir entre los africanos que se reconcilian. Y esto, pues también, como decías antes, para la sobrevivencia, porque para que las familias no estén siempre en guerra unas contra otras, ¿no? Luego los antepasados muertos son invocados por medio de ritos. También están los ciclos y las fases de la vida. O sea, hay ritos para el nacimiento, para la imposición del nombre, en fin, los pueblos donde practican la circuncisión de los niños, por lo mismo para el momento de la circuncisión, en fin, ritos de matrimonio, ritos de iniciación, o sea que eso existe en todas las religiones tradicionales africanas. Luego hay algunas ceremonias de cura de los enfermos, que a veces implican a toda la familia, o a veces toda la comunidad humana. Y también se enseña respeto por la vida, sobre todo los niños, que son tan frágiles y que mueren tan fácilmente, pues eran considerados como el mayor tesoro de un clan. Y también existen muchos tabús y ritos que para proteger la vida humana como algo sagrado. Por eso siempre la amenaza cuando alguien va contra la tradición, contra la costumbre, es que pues si el hombre va a ser impotente o si la mujer va a ser estéril, entonces claro, esa amenaza, cuando se sabe que el valor de la vida es el valor supremo, pues ella hace que se guarde y que se observe la costumbre.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.